Bueno, arranquemos con esta inmersión a fondo sobre un tema que trae tela. Normalmente, cuando analizamos la inteligencia artificial, lo hacemos pues desde la óptica de los márgenes de beneficio o la ingeniería pura y dura.
Claro, desde los datos más técnicos.
Exacto, los datos. Pero hoy la misión de este análisis es otra. Tenemos unas fuentes muy reveladoras actualizadas a septiembre de 2026. Y el objetivo es ver qué pasa cuando la ética milenaria entra de golpe al chat de Silicon Valley.
O sea, cómo las instituciones más antiguas intentan enmarcar o domar a la tecnología más puntera. Y para eso vamos a desgranar el texto Magnifica Humanitas, Luces y Sombras, junto con varias declaraciones éticas globales.
Es que es un choque frontal entre la velocidad vertiginosa a la que se escribe el código hoy en día y la lentitud más reflexiva de la doctrina social.
Totalmente. Pero a ver, para aterrizar todo esto en la calle, fíjate en la anécdota que mencionan las fuentes de diciembre de 2025.
Ah, la del sacerdote es buenísima.
Sí, sí. El autor se cruza con un amigo suyo, que es el cura del pueblo, y le suelta la broma de que vaya actualizando su currículum.
¡Madre mía, qué punzante!
Ya, pero es que el dato que dan es demoledor. Un 75% de los usuarios de inteligencia artificial ya le cuentan su vida entera a los algoritmos.
O sea, la gente desabogándose con una máquina. Incluso mencionan que algunos hasta se casan con chatbots.
Imagínate. Y claro, la preocupación es, ¿quién va a ir a confesarse o a pedir consejo humano si ya le sueltas tus problemas a una especie de deidad digital?
Ya te digo.
Pues, aunque parezca cómico, esta desconexión humana es lo que provoca la respuesta institucional. Y ahí entra la encíclica del Papa León XIV, la Magnifica Humanitas de mayo de 2026.
Que a ver, leyendo el texto suena como una especie de términos y condiciones, pero espirituales. Su objetivo no es regular los microchips, sino proteger la dignidad humana.
Eso es.
Pero siendo muy realista y un poco escéptica, ¿un texto así, por mucha autoridad moral que tenga, de verdad puede frenar el afán de lucro de una megacorporación tecnológica?
Pues a ver, una encíclica no va a obligar a cambiar la política de privacidad de una empresa de un día para otro, evidentemente.
Ya, claro.
Su función real es cambiar la métrica con la que valoramos al ser humano frente a la máquina. El texto, de hecho, hace un paralelismo con la histórica Rerum Novarum.
La de la Revolución Industrial.
Exacto, esa misma. Y ahora, este nuevo documento rechaza de plano lo que llama la datificación del individuo. O sea, medir el valor de las personas solo por su rendimiento laboral, su memoria o su velocidad de cálculo.
Es que, claro, nos negamos a ser simples celdas en el Excel corporativo de una inteligencia artificial. Si una máquina calcula más rápido que nosotros, entonces valemos menos.
Esa es la trampa del rendimiento.
Claro, porque las tecnológicas siempre te venden que esto nos libera de lo aburrido. Pero las fuentes advierten de un riesgo laboral enorme. Y es que esta tecnología también vigila constantemente y degrada oficios tradicionales.
Y traslada los riesgos a los trabajadores más vulnerables. Por eso el texto introduce una herramienta para combatir esto, que es el concepto del bien común.
Que es clave aquí.
Muchísimo. Un producto no es bueno simplemente porque arrase en ventas. El bien común obliga a evaluar el impacto en todo el ecosistema. Hay que ver si realmente democratiza conocimientos o si, por el contrario, destruye capacidades locales para cobrar peajes por los datos.
Y esta idea del bien común nos saca del Vaticano y nos lleva a un escenario global. Porque el debate sobre la dignidad no es exclusivo del catolicismo, para nada.
¡Qué va! Hay una polifonía enorme de tradiciones reaccionando. Los budistas europeos, por ejemplo, cuestionan cómo los algoritmos rompen la interdependencia comunitaria.
Sí, y me llamó muchísimo la atención el debate de los rabinos reformistas.
Es fascinante. No solo discuten a quién le pertenece el copyright de un texto generado, sino cómo recrear digitalmente a personas fallecidas con avatares altera por completo el duelo humano.
Un impacto psicológico profundo. Y las fuentes también incluyen la carta de Riad Islámica y voces de sijs y bajaíes. Con todo este revuelo, las tecnológicas han empezado a meter a líderes religiosos en sus comités de ética.
Sí, pero ojo con esta maniobra.
A ver, es que invitar a un monje o a un rabino a tu junta directiva es inútil si, por detrás, sigues precarizando a los teletrabajadores de la inteligencia artificial en el sur global.
Totalmente. Las fuentes denominan a eso literalmente decorado moral.
Un lavado de cara, vamos.
Puras relaciones públicas. Utilizan el prestigio religioso, pero si los incentivos económicos, la concentración masiva de poder y la explotación laboral no cambian, no sirve de nada.
Quedan papel mojado.
Además, los propios documentos señalan una carencia crítica. En todos estos debates faltan las voces empíricas. siguen sin estar representadas las mujeres, las minorías y los habitantes de regiones menos favorecidas, que son los que verdaderamente absorben el coste de entrenar estos modelos.
Entonces, el foco del debate ha cambiado por completo. La gran pregunta ya no es qué virguerías técnicas hace la tecnología, sino para quién funciona realmente y quién paga los platos rotos de esta transición.
Exactamente. Esa es la cuestión de fondo. ¿Qué idea de ser humano estamos dispuestos a proteger?
Pues a modo de cierre y para pensar un poco. Si la inteligencia artificial nos quita las tareas repetitivas, pues fantástico. Pero de cara al futuro, ¿qué oficios o qué decisiones cruciales de nuestra vida deberían llevar una etiqueta estricta y permanente de solo para humanos?
Es una gran pregunta.
Es una reflexión interesante para rumiar mientras dejamos que el algoritmo de turno elija nuestro próximo destino de vacaciones. O mientras decidimos si confesar nuestros secretos a un chatbot en lugar de al cura del pueblo.